A mí me gusta precisamente recordar que cuando Ortega dijo la frase más famosa de él, que nunca se cita completa, dijo aquello de yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo, no me salvo. Esa es la frase completa.
Y esa coletilla se suele olvidar es con frecuencia.
Es fundamental, porque Ortega lo hacía como un alegato contra el individualismo. Decía, yo formo parte de la gente que vive conmigo, que comparte conmigo la vida. Yo no me puedo intentar salvar individualmente. Buscar, no, esto que se caiga el mundo, yo... No, si no la salvo, no me salvo. Yo formo parte de mis circunstancias. La vida auténtica es vida compartida. Nos digan lo que nos digan. Yo a la gente, por cierto, les aconsejo que casi siempre, con todas sus excepciones, pero que hay muchas palabras que terminadas en dad son muy hermosas y terminadas en ismo son muy deformantes. La individualidad es un hecho y la subjetividad, porque somos sujetos, es un hecho. Pero el individualismo y el subjetivismo son una desmesura.
Estas cosas llevan tiempo. El podcast de Antonio Muñoz. Episodio 3. Gracias a la belleza. Una conversación con Manuel Ángel Vázquez Medel, escritor y profesor universitario.
Querido profesor, para mí es un lujazo y un placer iniciar esta conversación, esta aventura de un diálogo contigo en torno a la literatura y a la comunicación.
Hola, Antonio. Vamos a emprender una conversación fascinante.
Manuel Ángel Vázquez Medel, Huelva 1956, es escritor y profesor universitario, conocido por su labor docente e investigadora en los ámbitos de la comunicación, la semiótica y la teoría y la crítica literarias. Es catedrático de Literatura y Comunicación en la Universidad de Sevilla. Entre 1978 y 1981 ejerció como coordinador general de la Gran Enciclopedia de Andalucía y fue el primer presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía. Ha sido padrino de Francisco Ayala y de Humberto Eco como doctores honoris causa de la Universidad de Sevilla. Autor y coordinador de 40 libros y más de 200 papers en revistas y editoriales de impacto. Especialista en Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y en la generación del 27, especialmente en la obra de Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti y Federico García Lorca. También en otros escritores de literatura universal, como Rabindranath Tagore o Fernando Pessoa. Es hijo predilecto de su ciudad natal y vive y trabaja en Sevilla desde hace 5 décadas. Tiene los máximos reconocimientos de las fundaciones Ayala y Juan Ramón Jiménez y el Índalo de las Letras a la excelencia investigadora y creadora. Miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada.
El profesor Vázquez Medel solo tiene una forma de expresarse, una forma exquisita, como del intelectual que es, pero quizás de un tiempo en el que teníamos mucho más respeto por la palabra, por las palabras. Cuida cada signo de puntuación, cada construcción gramatical. Escoge con precisión cada término. Escucharle es como estar leyendo un libro en su mirada, subrayada por sus gestos de entusiasmo. Da la impresión, y estoy seguro de no equivocarme, de ser una de esas personas que van a la caza de ideas para entusiasmarse con ellas. Y en esta conversación vas a escuchar hablar con emoción de muchas de ellas.
Yo que vengo ahora también de una actividad con jóvenes que reclaman no ser ya el futuro, sino el presente. Es que los jóvenes son nuestro presente, son la realidad presente. No son solo un proyecto, son realidades plenas e íntegras que piensan y que sienten. Y a los que hay que fomentar precisamente ese pensamiento crítico y creativo. Desde esa educación de la ciudadanía que yo intenté impulsar sin poder conseguirlo como presidente del Consejo Audiovisual, pero lo intenté. Tenemos una ciudadanía mucho más preparada, mucho más consciente, mucho más capacidad de contrastar noticias y de discernir, de tener capacidad de discernimiento, de juicio crítico, oye, de saber qué hay de verdad o qué hay de mentira en una noticia. Termino. Cité antes a Humberto Eco. Curiosamente, su libro póstumo, el que se publicó después de muerto, que ya tenía preparado para dar a la imprenta, se llama en la versión española De la estupidez a la locura. Apunte sobre el futuro que viene. Y aunque parezca un título apocalíptico, Humberto Eco no era nada apocalíptico. Precisamente lo que nos está diciendo es que no incurramos en la estupidez, que no incurramos en la locura. Y al final del libro, valorando positivamente, como él siempre ha hecho, las tecnologías, decía: tenemos que dotarnos de lugares en Internet donde alguien que entre sepa que la información que va a tener se aproxima a la verdad, es cierta. Y ese tipo de nódulos, él decía, si yo quiero saber algo de física cuántica, yo que no tengo formación en física, quiero a alguien que me lo explique fácil, divulgativamente, dice, pues igual la Universidad de Harvard puede hacer un portal sobre eso, ¿no? Entonces, yo soy positivo. Ahora que obviamente no tenemos ya casi prensa impresa, sobre todo que represente a una parte de la sociedad que mira hacia el futuro, se mantiene una prensa impresa pues con un carácter bastante involutivo en general y poco crítico y a veces muy infoxicador. Sin embargo, la esperanza es que ya los jóvenes consultan las redes y tenemos magníficos diarios digitales. Y en ellos, y contrastando con ellos, puede la gente acercarse y discernir la verdad. Eso es difícil, pero hay que intentarlo.
Sin lugar a duda, pero en ese bombardeo de noticias falsas que todos nos percatamos y todos recibimos a diario, también me preocupa que el disfraz de esas noticias falsas cada vez es más potente, más sólido. Porque no hay que perder de vista que esas noticias falsas siempre tienen una intencionalidad. Esa falta a la veracidad tiene un objetivo político, económico, social, pero no es gratuita. No son noticias falsas que caen del cielo porque sí, sino que hay una mano invisible, por así decirlo, con una intencionalidad. Pensemos en un personaje político como Donald Trump, donde un diario norteamericano decía que de sus primeros tweets como presidente de la nación estadounidense, un alto porcentaje, no recuerdo la cifra en este momento, eran tweets falsos. Y claro, ahí la intencionalidad está clara. Pensemos también en todo lo que se publica relativo a negar el cambio climático. Eso no es gratuito, ahí también hay una intencionalidad social y política. Por tanto, si todas esas fake news vienen disfrazadas cada vez más con una envolvente, con un continente mucho más, más potente para que pueda pasar desapercibido, tendremos que actuar de una manera también más rotunda. Indudablemente coincidimos en que la educación es la mejor manera, pero también hay que hacer una llamada de atención, y tú lo citabas, a los medios de comunicación. Tiene que haber un compromiso, y un compromiso que va desde el editor o el propietario de ese medio de comunicación, y me da igual que sea un diario más conservador o más progresista, hasta el último periodista que escribe en la redacción, porque a veces, y es un clásico, lo que es la opinión y la información están mezcladas, y esa mezcla al final distorsiona muchísimo la información que recibimos sobre temas trascendentales. Y repito, todo esto al final, más allá de recibir una noticia falsa, lo que produce es un desapego de los jóvenes con la política, un desapego sobre los grandes retos que tenemos como sociedad, y en definitiva te convierte, repito, en carne de cultivo para personajes como el presidente argentino o como Donald Trump, cuya amenaza de vuelta también la tenemos a la vuelta de la esquina.
Pues por supuesto, y este año 24 va a ser un año decisivo para ese tipo de decisiones, y por tanto va a ser un año decisivo en los intentos de intoxicación de la gente, de la ciudadanía. Ahora que las neurociencias también nos dicen que los seres humanos, desgraciadamente, no orientamos nuestra mente, nuestro cerebro hacia la verdad, sino hacia aquello que nos interesa creer. Y ahí el sesgo confirmatorio, la gente que busca la confirmación de aquello que cree, aunque no sea verdad, es muy peligroso. Y efectivamente, como bien dices, Antonio, estamos en un horizonte muy peculiar. Yo siempre digo que la historia no se repite, que la historia siempre sigue adelante, pero curiosamente estamos a un siglo de muchas cosas que ocurrieron. a la altura del año 24 del siglo pasado, había habido ya la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la Guerra Europea, algo terrible, que había terminado en el 19. Se había producido la Revolución Rusa. Estaban en Italia el ascenso hacia el fascismo y Alemania empezaba a comenzar el ascenso hacia el nazismo. No es ninguna broma, no es ninguna tontería. Eco también, precisamente Humberto Eco, advertía en el año 99, si no me equivoco, en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, que tuviéramos cuidado con el fascismo, que podía volver, y daba 14 síntomas para tener cuidado de la vuelta del fascismo. Los 14 se han cumplido ya, y eso es muy peligroso, porque claro que la democracia está en crisis, pero la crisis de la democracia solo se arregla con más democracia, con más convicción democrática, con más participación ciudadana, con menos manipulación, con más libertad, sí, pero también con más responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. Y ahí todos nos tenemos que sentir responsables, de alguna manera, de lo que está ocurriendo. También ese intento de hacernos creer, tú qué vas a hacer, tú tan pequeñito, ante la infinitud de lo que está ocurriendo. En absoluto. Cada palabra que decimos, cada gesto que hacemos, influye en la realidad. Yo he dirigido dos tesis doctorales sobre caología, sobre el caos, sobre funcionamientos no lineales, caología y comunicación, y a un profesor norteamericano, caología y humanismo y literatura. Todo el mundo conoce ya el llamado efecto mariposa, que se ha trivializado, pero es verdad que una pequeña cosa, un pequeño gesto, un pequeño testimonio, siempre que hayan unas condiciones que lo amplifiquen, puede transformar la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que hagamos, cada uno de nosotros, pero también lo que no hagamos, influye en la realidad. Yo siempre he dicho que alguien como a mí, que nos costó, que por desgracia nací en una dictadura y que pagué mi precio por nacer en una dictadura, fui tal vez la persona más joven procesada por el Tribunal de Orden Público con 16 años, cuando escribió una carta abierta a los estudiantes de Huelva, cuando yo hacía COU, Y me suspendieron de mis derechos civiles. Y yo, que tenía el Premio Extraordinario Nacional de Bachillerato en Ciencias, no pude entrar en la universidad. Hasta que, pasado 2 años y medio, dijeron que era inocente, pero ya me habían cambiado la vida. Entonces, no hay que olvidar de dónde venimos y no hay que trivializar los tics de regreso, de involución a la dictadura, ¿no? Por eso digo que la democracia es un gran logro, es un gran hallazgo. Claro que la democracia es siempre algo imperfecto, claro que es inevitable que haya corrupciones en la democracia, procuraremos que haya las menos posibles, pero eso que tú decías, esa especie de desafección democrática, ese intento de buscar salvadores, se llamen Trump o Milei o Bolsonaro o Putin, es que son tremendamente peligrosos, es que no nos damos cuenta de que a estas alturas del siglo XXI, ya tan avanzados, nos estamos jugando el futuro. No nos damos cuenta de que en Europa, después de las elecciones europeas, podría haber una involución muy grave en el Parlamento Europeo. No nos damos cuenta de que en Estados Unidos podría volver a estar en la presidencia Donald Trump. Y son solo algunas de las manifestaciones de los muchos compromisos democráticos y electorales que tenemos, y en los que la argumentación, el debate sereno y no el insulto, tienen que ser instrumentos para una toma de decisión responsable. Concluyo con una pequeña reflexión. Claro que sabemos que sobre todo en la última década larga, la utilización de trolls, de manipulación mediática, contribuyó a que llegara Trump a la presidencia de Estados Unidos, como contribuyó, contra todo pronóstico, a que en Gran Bretaña saliera de Europa. También en otros procesos electorales, algunos no los tenemos tan lejos, se hicieron diseños de influencia mediática y a través de las redes, incluso a veces con caramelos tan envenenados como el siguiente, el de colectivos que decían: nosotros sabemos que tenemos un techo de voto, no vamos a conseguir que nos voten mucho más, pero sí podemos conseguir, enmierdando la situación política, con perdón, que a otros los voten menos. Entonces, claro, esas dinámicas de hacer creer a la ciudadanía que todo el mundo es igual, que esto no tiene solución, no todo el mundo es igual. No todos los partidos son iguales. No todos los responsables políticos son iguales. Eso de todos los... No, 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 no. Cada colectivo tiene gente positiva y gente negativa, igual que los hay en la comunicación. Y por eso yo reivindico a las compañeras, a los compañeros, que en la prensa, que en la radio, que en la televisión, que en las redes, están haciendo un trabajo ético heroico. No solo hay periodistas infoxicadores, que los hay, y ya hasta extremos inconcebibles.
A lo largo de la historia hemos conocido muchísimos ejemplos de la asociación entre fenómenos culturales y transformaciones sociales. En algunos casos fueron guerras o las catástrofes naturales las que dispararon la creación artística. En otras ocasiones fueron las propias olas de creatividad las que consiguieron producir cambios sociales determinantes. Teniendo delante al profesor Vázquez Medel, era imprescindible abordar la eclosión de la generación del 27 como energía transformadora de una sociedad, de una ciudad.
Nos ocurre aquello que decía John Lennon: la vida es eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas. Pues no, procuremos estar en la vida, estar en el presente. Y esa ocasión del horizonte 27-29, que la gente tiene que saber que, claro, aquellos jóvenes extraordinarios, increíbles, Lorca y Alberti, Cernuda y Alexandre, Prados y Alto Laguirre, Salinas y Gerardo Diego, Jorge Guillén, Damaso Alonso, pero también Josefina de la Torre y Concha Méndez y Maruja Mayo y Zenobia Camprubí, todas aquellas grandes mujeres que afortunadamente un buen documental de 2015, La Sin Sombrero, han puesto en valor, con tanta lucha y con tantos avances que luego se vendrían atrás, desgraciadamente, tras la guerra y con la dictadura, después de conseguir que las mujeres entraran en la universidad por primera vez en 1910, o que pudieran votar por primera vez a principios de los años 30 en la República, aunque el voto de las mujeres costara la pérdida de la mayoría progresista y la entrada de ese trienio negro terriblemente involutivo, aun pagando ese precio, tenemos una ocasión extraordinaria, porque fue la ciudad de Sevilla donde un 16 de diciembre de 1927 se reunieron un grupo de jóvenes, muchos de ellos nada conocidos, el tímido y estudiante Luis Cernuda, que entonces tenía 25 años, y que no se pudieron reunir en el Ateneo, aunque habían sido convocados por el Ateneo porque estaban preparando la cabalgata de Navidad, y lo hicieron en la Sociedad de Amigos del País. Pues ese horizonte, por cierto, convocado por una persona extraordinaria, José María Romero Martínez. Hay que repetir muchas veces su nombre porque era un gran médico humanista, un hombre bueno, que fue fusilado inmediatamente después de entrar las tropas de Equipo de Llano en la ciudad de Sevilla. Y no se trata ahora de ningún ajuste de cuenta, sino de justicia histórica, porque me comentaban el otro día que su hijo acaba de morir y seguimos sin saber dónde está enterrado José María Romero Martínez. El hombre culto, el hombre generoso, que hizo que en Sevilla, que Sevilla se convirtiera en lo que quería Juan Ramón Jiménez, en la capital de la poesía, en la capital mundial de la poesía.
Pues ves, querido profesor, ya me estoy yo viniendo arriba, como dicen nuestros jóvenes, en el sentido que me has inyectado nuevamente altas dosis de ilusión, porque pienso en lo que podría ser esa gran conmemoración y en el posicionamiento que tendría Sevilla, a nivel internacional, de la mano de la cultura, de la poesía, incorporando también otras disciplinas artísticas, porque a veces, y te lo he escuchado a ti, a veces cuando reducimos la visión de la generación del 27 solamente a la poesía, y también hay narrativa, incluso Buñuel, desde el punto de vista cinematográfico, también las artes plásticas con pintores bastante significativos. Por tanto, hay que fijarse que, tomando como pretexto esa conmemoración que tuvo en Sevilla, que fue como un fogonazo a nivel internacional, convirtiéndonos en su momento como la ciudad de la poesía a nivel internacional, rememorar todo aquello que vino de la mano de José María Romero, el ateneísta que acabas de citar, y también del papel que tuvo en esas reuniones tan emblemáticas y tantas veces contada a Ignacio Sánchez Mejía en el cortijo de Pino Montano, que todavía permanece dicho cortijo, pues rememorar todo aquello, pues sería, no sé cómo calificarlo, pero una oportunidad histórica. Pero se me ocurre una pregunta, fíjate, mientras que te escuchaba. Imagínate que tuviéramos que rememorar esos encuentros en la finca de Pino Montano, donde estuvo Lorca, Alberti, Dámaso Alonso, Guillén, Bacarice, en fin. Si tuviéramos ahora que concitar una reunión de ese tipo en la ciudad de Sevilla, ¿qué nombres se te vienen a la cabeza de la actualidad? Ya hemos citado uno que yo estoy de acuerdo, Emilio Lledó, y por supuesto el profesor Vázquez Medel que tengo delante, tendrían que estar presentes en esa reunión en el cortijo de Pino Montano. Pero ¿a qué otras figuras del mundo de la cultura, de la reflexión, para alimentar ese espíritu crítico y esa creatividad podríamos invitar?
Bueno, Antonio, lo primero que te quiero decir es que creo que hay una profunda empatía, una profunda sinergia, y que tú representas y captas muy bien, ¿no? No en vano tienes una especial sensibilidad para la educación y la cultura, que yo agradezco y que te sigo agradeciendo que en el mundo de la política esté tan presente, porque es imprescindible, ¿no? Juan Ramón hablaba, curiosamente, de política poética, de política creadora. Juan Ramón, que no rehuía el afrontar y el ser una persona muy comprometida. La gente tiene una imagen muy falsa de Juan Ramón Jiménez, que era muy progresista, muy comprometido, que tuvo una compañera como Zenobia Camprubí, que también era una mujer libre, una mujer independiente, cosa que solo podía ocurrir con un hombre de mente tan abierta como lo era Juan Ramón Jiménez, sin el cual y sin Antonio Machado no hubiera existido tampoco la generación del 27. Por tanto, estamos ante algo que, por cierto, Antonio, dos notas a pie de página. Uno, por eso yo he pedido que sea un trienio, porque hay mucho que hacer y porque el 29 cambió el perfil de Sevilla, porque no tendríamos el Teatro de Lope de Vega, ni la Plaza de España, ni los pabellones, ni la Avenida de la Palmera, sin la Exposición Iberoamericana del 29. Y porque en el 29, igual que en el 92, hubo una especial y curiosa sintonía entre Sevilla y Barcelona, y Barcelona se abrió al mundo con aquella gran exposición del Montjuic y entró la Bauhaus en España. Y ahí hay una lección muy importante. Sevilla es algo importante cuando se abre al mundo, y Sevilla se pudre cuando ombliguistamente se mete inmovilistamente en tradiciones que termina falsificando, porque la tradición es algo que conserva valores del pasado, pero que hay que actualizar en el presente, y algo que tiene que ser vivo, ¿no? Por tanto, siempre ha habido un poco esa lucha entre la Sevilla inmovilista, conservadora, y la Sevilla que quiere mirar al futuro, que quiere abrirse, que acoge a los demás. Y es esa Sevilla la que yo quiero.
Perdona que te interrumpa, profesor, pero ¿no te llama la atención, ya que estás hablando de Sevilla, que una ciudad que podemos decir tan orgullosa de sí mismo, de su pasado, de su legado histórico, con tanto patrimonio, en fin, una ciudad como orgullosa, esa es la palabra, yo creo que no quiero utilizar chauvinista, sino orgullosa de sí misma, sin embargo, no aprovecha todas sus oportunidades en torno a las efemérides o conmemoraciones de tanto poeta, de tanto escritor, de tanto pintor, de tanto arquitecto del mundo de la arquitectura, de tanto escritora también, de tantos hechos históricos. Yo creo que a veces pasan desapercibidos lo que pueden ser ventajas competitivas para generar empleo, para generar economía, para relanzar la economía. Tú estás apuntando claramente hacia el 27, a ese trienio 27-29, pero también no es menos cierto que si miramos hacia atrás, hemos perdido oportunidades, desde nuestros emperadores Trajano y Adriano,
cierto,
hasta nuestros poetas más insignes.
Cierto. Yo por eso, Antonio, en la medida de mis humildísimas posibilidades, ¿no?, procuro implicarme en todos esos proyectos, como lo he estado también en esa comisión para la proclamación de Itálica como Patrimonio Mundial UNESCO, ¿no? Y aquí hay que reconocer el trabajo que ha hecho también Concha Cobreros al frente de eso, y que generosamente va a entregar todo lo que se ha hecho a la Consejería de Cultura. Yo miraría más al futuro. Es verdad que tenemos que mirar al pasado para decir, oye, no caigamos en el mismo error que en otras ocasiones perdidas. No caigamos en la esterilidad de la búsqueda de protagonismos absurdos ni de confrontaciones estériles. Aquí la situación no es si tú ganas, yo pierdo, o si yo gano, tú pierdes. Puede ser tú ganas, yo gano. Claro que sí, lo que llaman win-win. Tú ganas, yo gano. Aquí tenemos un horizonte en el que todo el mundo puede ganar. Y tú lo has dicho muy bien. Yo hablo de industrias culturales. Hablo de industrias culturales. Hablo de creación de empleo y de riqueza. No solo hablo de la cultura flower power. No, no. Y no hablo solo de poesía. Y como tú muy bien has dicho, claro que hay una generación de narradores. Y ahí está Francisco Ayala. Y ahí está Rosa Chacel. Y ahí está Benjamín Jarnés. Y tantas narradoras y narradores. Y una generación de pensadores. O de pensadoras, habría que decir. Porque la más importante pensadora, María Zambrano, nacida en Vélez, Málaga, es también andaluza y también tiene esa dimensión universal que los buenos andaluces tienen. Curiosamente, el primero que inventó la expresión andaluz universal, la primera vez que se utiliza, en 1907, es Juan Ramón Jiménez, en una carta a Ortega en la que le dice: yo quiero ser andaluz universal, yo quiero llevar lo andaluz a lo universal. Curiosamente está muy en sintonía con esa idea de Blas Infante de Andalucía por sí, para Iberia y la humanidad, que era el primer eslogan, después sería para España y la humanidad. Yo soy muy iberista, creo que tenemos que caminar codo a codo con Portugal y que hay que conocer la cultura, son nuestros hermanos, estamos codo a codo con ellos.
Posverdad, fake news, intereses económicos asociados a la comunicación de masas sociales. La tecnología es evidente que está transformando nuestra relación con la verdad. No podía dejar de abordar un asunto como los riesgos de la inteligencia artificial para nuestra capacidad crítica, con alguien que se ha dedicado durante décadas a formar a comunicadores y que se ha implicado en la regulación ética de los medios.
A mí, lo recordaba hace un rato, hace 35 años, el rector de la Universidad de Sevilla me pidió con Jorge Urrutia que pusiéramos en marcha la primera facultad de comunicación del sur peninsular, la Facultad de Comunicación de Sevilla, que cumple 35 años, este 24, y en la que mi compromiso precisamente era intentar impulsar la mayor calidad profesional, pero también ética en la comunicación. Comunicar, poner en común, es afectar al otro, es incidir sobre el otro, es, como yo digo a mis alumnos, entrar en la mente del otro con la información que damos o con los impulsos que transmitimos. Y por eso la degradación informativa, la pérdida de la ética de la información, de la deontología profesional, es lo más grave que ha ocurrido en las últimas décadas. Porque es verdad ese eslogan que dicen algunos periodistas: sin periodistas honrados, yo añado, éticos, no hay periodismo, y sin periodismo no hay democracia. Y estamos en un momento de degradación comunicacional en la que ya muchos profesionales, por llamarlos de alguna manera, de la comunicación, no dudan en mentir, en intoxicar, en decir medias verdades, y eso es gravísimo. Y ante eso hay que reaccionar en positivo, con ilusión, intentando acceder a un horizonte de verdad, porque lo cierto es que la verdad no la tenemos en nuestras manos ninguno de nosotros, pero hay quien se aproxima más a la verdad que otros, ¿no? Yo, que tuve la suerte de ser el padrino de investidura de Umberto Eco como doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla, además de advertir que no tenemos que ser ni apocalípticos ni integrados ante todas las transformaciones que se van dando, sino afrontarlas con valentía y en positivo, añado también, porque uno de sus libros más importantes es Los límites de la interpretación. Ahora se dice, bueno, tú interpretas eso, yo interpreto lo otro. Sí, sí, interpretamos, pero no todas las interpretaciones están igual de cerca de la verdad. Y ahí Umberto Eco termina utilizando precisamente dos criterios profesionales, deontológicos, éticos para los comunicadores. Uno, acercarse una y otra vez al objeto del que se pretende informar. Dos, contrastar las opiniones o pareceres que en torno a ese hecho, a ese acontecimiento, se produce. Y tres, entrar precisamente en esa conversación mediática, en ese diálogo, en el que el objetivo tiene que seguir siendo formar, informar y entretener. Porque como yo digo, si no se forma, se deforma. Si no se informa, se desinforma y se intoxica. Y si no hay una dimensión positiva, lúdica, también atractiva, pues la información se convierte en algo infumable, ¿no? Por tanto, lo que has planteado, Antonio, es poner el dedo en la llaga. Decir, hoy no podemos ser dogmáticos, porque nadie tiene la verdad en sus manos, tenemos que dialogar, ser abiertos, pero tampoco podemos ser relativistas. No todo es según y cómo. Hay proposiciones, afirmaciones que están más cerca de la verdad. La Tierra no es plana, la Tierra es esférica y la ciencia lo dice. Y el cambio climático es una realidad acreditada científicamente. No es opinable. Luego, a través de la opinión, bueno, se puede enfatizar más o menos, pero lo que no se puede ser es negacionista de lo que tenemos ante nuestros ojos.
Sí, lo realmente preocupante, bajo mi punto de vista, es que esa distorsión de la realidad es deliberada, es intencionada en la mayoría de las ocasiones. Y claro, eso produce un efecto distorsionador, nos debilita como sociedad, nos debilita como democracia, por decirlo de alguna manera. Y yo me pongo en el lugar a veces de cualquier persona joven, y no tan joven, la catarata de información que recibe sobre cuestiones que no están sustentadas para nada y donde es muy difícil discernir lo que es verdad de lo que es falso. Y lo que me preocupa es no solamente que no sepan diferenciar lo que es verdad o lo que es falso, sino que al final llegues a un hastío donde no te preocupa para nada alcanzar o conseguir esa diferencia, ¿no? Entonces, claro, al final te acabas convirtiendo en una persona ajena, donde no te preocupan las cuestiones, y eso es carne de cultivo, desde el punto de vista político, de los populismos, porque al final te conviertes en un outsider, por así decirlo, de la sociedad, con el negacionismo, tú has puesto algunos ejemplos, o del cambio climático, o ese negacionismo que todavía cultivan algunos sobre que la Tierra no es redonda, en fin, y más opiniones que contaminan la mente y la gente no sabe al final diferenciar una cosa de la otra. Por tanto, yo reitero, porque quiero ser optimista, quiero ser optimista y por tanto, bueno, ante esta inflación, ante este aluvión de información con noticias falsas incorporadas, ¿qué podemos hacer? Pues indudablemente, desde joven, espíritu crítico. Espíritu crítico acompañado de educación, de cultura, de favorecer también el debate, el diálogo y recuperar esa tarea socrática del debate, de los diálogos. Y no solamente he hecho referencia a la gente joven porque siempre nos preocupan las generaciones venideras, pero también hay gente en nuestra sociedad que no tiene estudios universitarios. Pensemos también en personas adultas, donde precisamente a través de los medios de comunicación están recibiendo una realidad muy distorsionada. Y también tenemos que preocuparnos de cómo esas personas tienen también que recibir una base educacional o cultural para saber también diferenciar de ese mare magnum de falsedades que a veces recibimos.
Absolutamente de acuerdo. Dice don Emilio Lledó, el sabio más grande que tenemos vivo, del que celebraremos su centenario en el 27, que nació en la esquina de Procurador con Castilla, en el barrio de Triana, y que también siendo niño estuvo muy vinculado a Salteras,
cuya biblioteca... donde, discúlpame que te interrumpa, Sevilla lo nombró hijo predilecto, pero Sevilla le debe...
una placa, aunque sea de cerámica.
Rotular un espacio público con el nombre de este sabio sevillano.
Sin lugar a dudas. Pues Emilio Lledó dice muy acertadamente que no hay libertad de expresión sin libertad de pensamiento. Que la libertad de expresión, la libertad de decir lo que creamos honradamente que tenemos que decir, debe estar fundamentada también en que no podemos decir cualquier cosa, no podemos decir cualquier barbaridad. Y que, por tanto, para que haya auténtica libertad de expresión, tenemos que fomentar eso que ha señalado muy adecuadamente, un pensamiento crítico y creativo, un pensamiento abierto y no cerrado, y no dogmático y no fanático, un pensamiento flexible, dúctil, adaptable, con los ojos abiertos ante la realidad. Libertad de expresión, claro que sí, siempre libertad de expresión, libertad de pensamiento, porque la educación no es solo lo que se hace en los centros escolares, o en la universidad, o en las academias. No, la educación es nuestra manera de alimentar nuestra mente, igual que alimentamos el cuerpo. Y nos preocupamos muy adecuadamente por la alimentación y el ejercicio del cuerpo, y no nos preocupamos por la alimentación y el ejercicio de la mente, ¿no? No comemos productos tóxicos ni podridos, pero desgraciadamente, y con esta metáfora, sí se alimenta a la gente con informaciones tóxicas y podridas. De hecho, el neologismo infoxicación ha sido creado hace apenas unos años para identificar eso que comenzaba señalando, que hay colectivos, que hay grupos mediáticos condicionados por otros grupos con intereses económicos, políticos, ideológicos, que intencional y deliberadamente inciden en la sociedad para desinformar, no para informar, para crear odio y confrontación, no para dar elementos, aunque sean discrepantes, que son tan sanos y saludables. Y eso es grave, porque efectivamente esa infoxicación que hizo que hace apenas unos años se eligiera como la palabra mundial más importante, fake, y un mundo construido sobre la mentira, es un mundo bastante inmundo. Y desde luego yo, y termino un poco en esta reflexión con eso, coincido, comparto contigo, Antonio, plenamente esa dimensión positiva. Estamos viviendo momentos muy difíciles, muy amargos, pero al pesimismo de la inteligencia hemos de sobreponer el optimismo de la voluntad. Y tenemos que decir, vale, estamos pasando por momentos difíciles. Es posible que sigamos pasando por momentos difíciles, ¿no? Nietzsche, curiosamente, decía que ya pasamos el gran mediodía y que íbamos a entrar en una larga noche de la historia. Pero también Nietzsche decía que al final de la noche vuelve a amanecer.
A mí me gustaría terminar con una reflexión, verso de Conrad, de Joseph Conrad, que viene al hilo de lo que hemos estado hablando y que viene a decir que es extraordinario cómo a veces pasamos por la vida con los ojos entrecerrados, con los oídos entorpecidos y con los pensamientos aletargados. Yo espero, sinceramente, que esta conversación contigo sirva para abrir los ojos, los oídos y los pensamientos.
Pues muchísimas gracias, Antonio, soy yo el que estoy agradecido, y simplemente una reflexión final. Creo que conversaciones como esta, auténticas, sin ningún tipo de impostura, con toda sinceridad, son absolutamente necesarias, porque en ellas se vuelca eso que yo reivindico desde la perspectiva más laica y más profana, porque aquí hay mucha fe en el futuro, hay mucha ilusión, hay mucha esperanza, hay mucha apertura, que a pesar de todos los pesares podemos conseguir muchas cosas, pero sobre todo hay una categoría que tenemos que reivindicar y que no nos tiene que dar miedo. Hay mucho amor, amor por la vida, amor por la gente, amor por un mundo mejor, amor por la educación, amor por la cultura, amor por la democracia, por la libertad, por la fraternidad. Y ese es el proyecto. Decía mi amigo el neurocientífico Francisco Mora, que titula su libro Neuroeducación con esta frase, que solo se puede aprender aquello que se ama. Hay mucho que aprender y tenemos que amar este proyecto para que Sevilla llegue transmutada, convertida en luz, no en algo tenebroso, en ese trienio 27-29, que sea un lugar de acogida, de convergencia, de atracción, sin exclusivismo, sin protagonismos absurdos, compartiendo solidariamente con toda Andalucía, con toda España, con Europa, con toda la humanidad, América Latina. También el 27 será el centenario de García Márquez. Habrá que pensar en América Latina. Muchas gracias, Antonio.
gracias a ti y amor por la belleza, ¿eh?, como nos demandaba Juan Ramón Jiménez.
Estas cosas llevan tiempo es un podcast dirigido y presentado por Antonio Muñoz. Guión y edición, Óscar Gómez. Producción, Juan Rubio. Grabación, Andrés Segura, en los estudios de QWERTY Podcast. Créditos y recursos, Carmen Márquez. Música, Epidemic Sound y Fernando Repiso. Puedes suscribirte a Estas cosas llevan tiempo en Spotify y en tus canales preferidos de podcast. Ya sabes que con cada edición de este podcast, Antonio alimenta también su lista de música en Spotify. Para terminar, vamos a descubrir cuál es su propuesta en esta ocasión.
Pues hablando de los riesgos de las noticias falsas, nada mejor que la canción de Brisa Fenoy, Fake, una cantante de Algeciras que estoy seguro que va a tener un futuro muy prometedor.